noticias, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Y descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 5 de marzo. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación. Se las recomiendo, de verdad que se las recomiendo, téngala ahí en su smartphone porque no se sabe nunca. Puede pasarles como a Facebook o como a Instagram, ¿no es cierto? Que realmente se caen. Si Meta se cae, se puede caer cualquiera. Claro, y obviamente, bueno, no es que ustedes se vayan a caer, o nosotros, no necesitamos. O sea, lo vamos a hacer en algún minuto, somos seres humanos, pero por si acaso, por si están en algún momento en algún lugar sin señal, bueno, lo pueden hacer a través de nuestra aplicación. Pueden entrar a Duna.cl y ahí está nuestra programación completa. Estamos también en streaming, ¿ah? Sí, pues, de hace tiempo ya, no es novedad, pero por si, por eso lo recuerdo, por si les interesa. Estamos aquí en el estudio de Radio Duna y acá tenemos muchos de nuestros invitados también, nuestros panelistas, así que los invitamos también a que formen parte de nuestra comunidad de streaming. En Duna.cl les decía, además, están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos, como siempre, los días martes a César Gabler en nuestra sección Figura y Fondo, que presenta la Fundación Actual, y estaremos hablando de arte, por supuesto. Nos trae César, además, algo interesante, es una exposición que no se puede ver acá, no está en Chile, digamos, está en México, pero muy interesante, un artista que realmente vale la pena conocer, ya nos va a contar. Y también en Duna Ciencia, junto a Francisco Aravena, estaremos conversando con la doctora Lorena Lobos. Ella es investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer, que tiene las siglas CEMC o CEMC, no sé cómo le dirán, probablemente dicen el centro, no sé. Bueno, el Centro de Ejercicio, Metabolismo y Cáncer, eso es lo importante. Fíjense que hay un porcentaje muy importante de chilenos que tiene obesidad, una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Y claro, probablemente muchos están recurriendo a soluciones farmacológicas hoy día, pero eso, bueno, está por verse todavía, porque en realidad son tratamientos, los últimos tratamientos que han demostrado mucha efectividad, pero está por verse, bueno, qué es lo que pasa con ellos en el largo plazo. El 26,4% de los adultos que viven en Chile tiene obesidad, esto es la información de la OCDE, y claro, se supera con esto el promedio de los países que forman parte de la OCDE. De nuevo, si cada vez que nos comparamos con la OCDE estamos malitos, o ahí nomás. Aquí también estamos por sobre el promedio, que es del 18%. Bueno, el tema es que frente a esto, obviamente, hay enfermedades, ¿no es cierto?, que se potencian, por decirlo así. Una de ellas es el cáncer, y hay una vinculación entre la presencia de grasa corporal. Por ejemplo, hace muy poquito una serie de exposiciones, se me perdió exactamente el nombre, es un simposio que es un summer school, así es, summer school in obesity. O sea, una escuela de verano de la obesidad. Se realizó en la Universidad de Talca, hubo distintos expositores, y uno de ellos, el doctor Andrew Quest, él es justamente también de parte del CEMC, dijo que existe una, y él expuso efectivamente sobre la conexión entre la obesidad y el cáncer. Así que bueno, vamos a estar conversando sobre este tema y también el papel que juega el ejercicio, que eso es muy fundamental. Bueno, dicho esto, Fíjate que se cayó, sí, pues se cayó Instagram, todo lo que tiene que ver con Meta, Instagram, Facebook, no sé qué otras cosas más, son hartas cosas. Y nada, solo quería destacar, un tweet, un ex, ¿cómo se dice? Un post de ex de Elon Musk, el dueño de la plataforma, de ex Twitter. Dice: si están leyendo este posteo, es porque nuestros servidores están funcionando. Saca pica. O saca pica y meter el dedo en la llaga. Especialidad de los, lo que llaman los bullies. Y claramente, Elon Musk tiene muchas características de bully. Bueno, pero hay otra cosa más, bastante más interesante. Se publica mañana la novela En Agosto Nos Vemos. Es la última. Porque la escribió, esta es una novela que escribió Gabriel García Márquez en paralelo con Memoria de mis putas tristes, que fue publicada el año 2004. Él la escribió más o menos en paralelo y en algún minuto, bueno, hizo varias versiones, ya no estaba muy bien, falleció un tiempo después, y ya no estaba en su cabeza muy bien y la verdad es que no le gustó. O sea, no quedó conforme. La había escrito a principios de los 2000, pero se publica en el caso de Memoria de putas tristes, se publica en 2004. Y bueno, él publica, escribe además esta otra novela que se llama En Agosto Nos Vemos, y que es su novela póstuma. Y aparentemente bastante mejor que Memoria de mis putas tristes, que no tuvo muy buena acogida entre la crítica. Se habla de una muy buena descripción, de una muy buena prosa, muy buena descripción de personajes. Los personajes mismos se dice que son encantadores, que son muy divertidos, etcétera. Tienen muchos elementos atractivos e interesantes. Habla del matrimonio, de la maternidad, del sexo, la memoria de su madre, etcétera. Hay, bueno, escenas de todo tipo en esta, que pueden ser, bueno, muy atractivas y muy García Márquezana, algunas de ellas. Bueno, el tema es que está su hijo en España, que se llama Gonzalo García Barcha, es diseñador gráfico, y está haciendo una especie, tal como lo dice el diario ABC, el diario El Mundo de España, dice, de alguna manera está en Madrid para presentar En Agosto Nos Vemos, y dice, al menos un poco para justificar su publicación. Claro, porque se sabe que García Márquez no había quedado completamente conforme, una novela corta, una novela de 150 páginas. Él había empezado ya con algunos problemas cognitivos, había empezado a perder la memoria, hizo 5 versiones, y bueno, dijo que le dio su conformidad a la última de las versiones, pero dice que, bueno, se echó para atrás, se desdijo, y ordenó destruir la novela. Sus herederos no le hicieron caso, no lo obedecieron, y claro, ellos dijeron, bueno, la verdad es que el texto está a la altura. La verdad es que lo más probable es que García Márquez, Gabo, en ese minuto, después de haber escrito la novela y poco antes de morir, haya tenido más bien un problema, no en su escritura, sino que en el juicio literario a su propia capacidad creativa. Esa es la convicción que tienen ellos. Es la idea que tenemos nosotros. Dice García Barcha, Gonzalo García Barcha, el hijo. Gabo fue parco, dijo, esto no sirve, tírenlo. Pero no dio razones reales. Por eso, dice él, no lo destruimos. Era mucha responsabilidad porque habíamos leído el manuscrito y nos parecía valioso. Además, añade un factor. Dice que En Agosto Nos Vemos fue escrito en un computador. Yo no tenía idea. Y claro, García Márquez, que es un hombre del siglo XX, no utilizaba habitualmente el computador, dice que pudo sentirse a lo mejor abrumado en esto de copiar y pegar y corregir, y en algún minuto de haber tenido la tentación de seleccionar todo y borrarlo en algún momento de extrema impaciencia. El trabajo de edición que hemos hecho, dice, y esto es muy importante, fue a partir de lo que Gabo escribió. No hay una sola frase añadida. Nada. Lo que es nada. Nada suprimido. Y cuenta además una anécdota, pequeña anécdota con Carlos Fuentes, el mexicano. Una vez vino Carlos Fuentes, dice Gabo, o sea, dice García Barcha, y le dijo a mi padre que ellos eran los dos últimos románticos. Dice Gabo, como mínimo no lo contradijo. Yo creo que sí, que se veía a sí mismo como un romántico tardío. En América Latina las modas llegan y no se van nunca. Mañana entonces aparece este libro publicado, digamos, en el idioma español. Me imagino que irá a tener muchas traducciones. Se trata nada menos que de García Márquez. Ella tiene 70 años, él tiene 45. Son matrimonio, se casaron ya hace una buena cantidad de años, el 2007 de hecho. Él es presidente de Francia, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Y ella, su mujer, Brigitte Trogneau, y él, Emmanuel Macron. Bueno, tiene una historia muy interesante, una historia de amor que generó escándalo en su minuto, y ustedes más o menos la conocen. Ella es la profesora de latín y de lengua y de francés también, en el colegio, un colegio católico al que iba Emmanuel Macron, en Amiens, así se llama la ciudad, Amiens, la ciudad donde vivía, que era el norte de Francia. Él se dice que era el mejor, el más brillante de sus alumnos. Y bueno, tenía 16 años. Ella ya andaba por sobre los 40 a esas alturas. Estaba casada y tenía 3 hijos. Bueno, y ahí empieza una relación en secreto en una primera etapa, y después ya empieza como a hacerse pública. Y bueno, además, Emmanuel Macron empezó a hacerse él mismo ya con el tiempo conocido. Se fueron a vivir a París, ella lo siguió, se divorció, bueno, y finalmente terminan casándose el año 2007. Pero, claro, la irrupción en el mundo público fue, y sobre todo en la prensa rosa, fue el 2015, cuando él llega al Palacio del Elíseo para una cena de gala de François Hollande a los reyes de España, y bueno, con el tiempo él se empieza a transformar en ministro de Economía primero, y después anuncia su candidatura a la presidencia de Francia. Bueno, todo eso es viejo, o ya pasó, digamos. Pero ahora, Tiphaine Osier, la hija menor que Brigitte tuvo durante su primer matrimonio con André-Louis Osier, que murió el año 2019, escribió un libro de memorias. Y ahí relata lo que supuso para ella el divorcio de sus padres a raíz de, bueno, justamente de este flechazo, de este repentino y salvaje enamoramiento de su madre, de uno de sus alumnos. Bueno, ella apenas tenía 10 años cuando empiezan a surgir estos rumores sobre la relación entre su madre y Emmanuel, y dice que fue muy traumático para ella. No solo por la ruptura familiar, sino también, dice, porque la familia vivía en una pequeña ciudad francesa, dice el diario ABC, donde la gente habla mucho, y no precisamente para bien. Pueblo chico, infierno grande. Eso corre no solo para Chile, está claro. Bueno, estos pelambres, ¿no es cierto?, todo este cotilleo, se convirtió, dice ella, en una verdadera pesadilla, una auténtica pesadilla. Ella tenía 40, él 16, y se sumaba además a que Emmanuel era compañero de otra de las hijas, o sea, de la otra hija de Brigitte. Él es compañero de la hija, él se enamoró. Una separación es dolorosa, pero cuando hay algo particular es aún más doloroso, dice a la revista Panimatch, como parte de la gira promocional de su libro, que se llama Asís. Aprendí mucho sobre la naturaleza humana. Sé que en momentos como estos hay que centrarse en lo esencial y seguir adelante sin importar las críticas. Interesantísimo entonces lo que está contenido en este libro que está promocionando entonces la hija de Brigitte Macron. Vamos a escuchar un poquito de música, sí, ya es hora. Este es Santana, mira. Smooth.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Nuestra cita de todos los martes es justamente con César Gabler para hablar del acontecer artístico, tanto nacional como internacional, y siempre encontrando vínculos, ¿no es cierto?, con nuestra propia actividad. ¿Cómo estamos, César?
Muy bien, Polo, y muy buena introducción, porque efectivamente hoy día vamos a ir con una exposición internacional, que por cierto, confieso, no he visto, porque está en México, nunca he ido a México, me encantaría, así que...
Ah, ¿no has estado en México?
No, es uno de mis pendientes.
Ah, pero es un pendiente importante.
Sí, es un pendiente importante. importante por la trascendencia, ¿no?, y relevancia que tiene México en general, el arte mexicano para nuestro contexto, y yo creo que para el mundo entero, si pensamos en los muralistas mexicanos, es fundamental. Así que prométome a mí mismo viajar, ojalá pronto, a México, y esto es como un adelanto, porque justamente en el Museo de Arte Contemporáneo, el MUAC, un museo muy importante de Ciudad de México, está exponiendo en este momento una artista colombiana muy trascendente que se llama Beatriz González. Probablemente el público general no la conozca. Nosotros tendemos a identificar a Colombia con algunos artistas, particularmente con uno que falleció el año pasado, muy importante, muy mediático, que es Fernando Botero. Beatriz González es algo más joven que él. Él nació el 32, falleció el año pasado. Ella vive aún, nació en 1938.
Ya.
Y en los últimos años ha sido objeto de revisiones retrospectivas tanto en su país como en el extranjero, estamos pensando en Europa, y ahora tiene esta retrospectiva en México que habla de un momento de consagración definitiva, histórica. Ella es una artista muy reconocida en Colombia, una figura clave para entender la pintura, podríamos decir, contemporánea y el arte contemporáneo en Colombia. Y es importante por varias razones, y espero que en la presentación breve que vamos a hacer ahora y la conversación podamos entender por qué. Beatriz González, como lo decía, nació el 38, inicia su carrera de manera muy llamativa en el círculo local colombiano con una obra de 1965, o sea, estamos hablando de un artista de 27 años, muy joven, que se llama Los Suicidas del Cisga. Y esa obra creo que es muy importante para el arte contemporáneo en general. ¿Por qué? Es una obra en la que desde la pintura ella recrea una pequeña fotografía de prensa, una fotografía del diario El Tiempo, si no me equivoco. Y en esa fotografía lo que se presenta es una tragedia. Es la fotografía con la que se describe una tragedia. Una pareja muy joven, ella tenía 20 años, él 20 y pocos, que se suicidan en un rito que tenía que ver con una trama que se ha ido aclarando posteriormente, con una trama de carácter casi religioso. El joven de esta pareja estaba convencido que el mundo estaba viviendo tiempos apocalípticos, en ese sentido no estaba muy equivocado, pero su forma de escapar era junto a su pareja suicidándose. Y la conmina, la convence para que se tiren junto a esta represa, si no me equivoco, y eso es cubierto por la prensa, es como un crimen, un suicidio por amor. En esa prensa, que es muy común en muchos diarios, particularmente latinoamericanos, en esa crónica roja. Esta noticia conmueve, le interesa a Beatriz González y se decide a pintarla. Y esto es interesante, año 65, ella es contemporánea al arte pop, y por eso muchos historiadores tienden a hacer la relación de inmediato con el arte pop norteamericano, ¿cierto? Como pensemos artistas como Andy Warhol, James Rosenquist, Clyde Oldenburg, etcétera, trabajaban con material encontrado. Particularmente siempre se habla de la tríada, ¿no?, de Liechtenstein, Warhol y Rosenquist, que trabajaban con las fotos de la revista Life, con las fotos de los diarios, en el caso de Warhol, con las fotos de las tragedias, con incluso con la prensa rosa. Pensemos en las obras que hizo de la actriz Elizabeth
Taylor,
¿no?, ¿cierto? Perdonen el lapso. Elizabeth Taylor, cubriendo, ¿cierto?, sus distintos romances, ¿no? Eso de meterse en el diario y empezar a encontrar material muchas veces marginal es una práctica que ella va a desarrollar sistemáticamente en su obra y que no habla de algo rupturista. Hoy día es muy común que los artistas se metan en internet, en todos los medios digitales para rescatar imágenes y aprovechar la visualidad que hay en esas imágenes para trasladarla al medio pictórico o el medio visual con el que trabajan. Pero en el año 65 eso no era tan usual, menos en un país como Colombia, que tenía una tradición plástica muy académica. De hecho, es un poco la formación que ella tiene también. Y esto de acudir a referentes extraartísticos y sobre todo de muy baja resolución, como son estas fotos, porque las fotos con las que ella trabaja no son las fotos que vemos hoy día en la prensa, de alta resolución, generalmente a todo color, sino que una foto blanco y negro resuelta con trama de punto en que la verdad, si uno se acerca, ve puros puntos. Y en eso también está esa, podríamos decir, abstracción que genera el propio medio impreso, que va haciendo que la foto pierda definición, y esa indefinición la artista la tiene que rellenar inventando. Entonces las versiones que ella hace de este, de esta obra, que es muy importante, esta foto, son tres, y son hechas a partir de dibujos. Y ahí hay una primera cosa interesante que va a marcar toda la trayectoria de ella, que ella se acerca a todos estos estímulos visuales desde el dibujo, lo estiliza, y en ese sentido podríamos decir que es una combinación de esta voluntad de acercarse a los medios de comunicación masiva que tienen los artistas pop, pero algo más moderno también. Pienso en Matisse, por ejemplo, que es esta estilización, esta transformación del modelo para hacer que no sea exactamente fotográfico.
Fíjate, estaba mirando la obra, yo la verdad que un artista que no conocía, estaba mirando esta obra que tú mencionas, es muy bonita, es muy impactante, está aquí en esta página que encontré junto a la fotografía original, así que está, se ve súper interesante. Y uno podría decir, es como una especie de cadena, de conexión entre el fobismo y el arte pop.
Totalmente.
Tú mencionabas a Matisse, ¿no es cierto? Y está claro, y todos los artistas pop. Pero aquí hay algo como que hubiera rellenado un espacio entre medio.
Exacto.
Y súper interesante, tiene de alguna manera la sensibilidad del fobismo y al mismo tiempo la fuerza expresiva, ¿no es cierto?, que tiene el arte pop.
Exacto, y en eso hay un comentario ya que es justamente latinoamericano, porque en el fondo de lo que habla es de la apropiación, porque uno lo puede hacer como una metáfora, ¿no?, de cómo nos hemos ido apropiando de la cultura europea y norteamericana, y esa apropiación siempre está distanciada. Es algo que ella va a desarrollar en su trabajo posterior, porque ella va a empezar a trabajar con citas a la historia del arte, va a empezar a trabajar con muebles. Muchas veces compraba muebles que encontraba en la calle y llegaba a su casa y los intervenía. Entonces, en eso tenemos algo muy interesante en la obra de ella, y es cómo convierte todos estos estímulos de la historia del arte en una apropiación local. Ella siempre se define como una artista de provincia, ella nació en Bucaramanga, y esta idea de ser una artista de provincia no es un comentario en ningún caso disminuido de ella respecto al arte, sino que es un comentario muy político, es decir, asumir esta condición de nosotros latinoamericanos, eventualmente como provincianos respecto a estas culturas centrales, y ver cómo nos apropiamos, cómo distorsionamos y cómo les damos un nuevo giro, una nueva vida, que puede ser a una fotografía de prensa o puede ser a obras tan famosas como el desayuno sobre la hierba, ¿cierto? El almuerzo sobre la hierba, perdón, de Manet, u otras de la historia del arte. O también cómo toda la cultura católica que ella también consume a través de estampas es transformada cuando se la interpreta y se la imprime en nuestro continente. Entonces, es importante Beatriz González por cómo ha cubierto la historia de Colombia. De hecho, a partir de esto, ella hizo muchas obras que hablaran de una forma u otra de la violencia en Colombia durante todo este siglo, y también cómo se hace cargo de la cultura y la reinterpreta. Por eso es una artista muy modélica que nos puede servir para entender incluso a artistas locales y de otras partes del continente.
Hay una reseña acerca de ella, lo encontré acá en Mujeres Bacanas, que tiene este sitio web, ¿no es cierto?, de tener más publicaciones de libros, y efectivamente, bueno, aquí entrega algunos de estos antecedentes, y claro, muestra que su trabajo ha sido expuesto en el MoMA, en el Tate Modern, ¿no es cierto?, en el Museo Reina Sofía allá en Madrid, en Houston, etcétera, en otro.
Ampliamente consagrada, totalmente.
Completamente consagrada, como tú dices.
Y un dato para despedirme. Si ustedes se meten al MUAC, está el catálogo descargable de la retrospectiva. Así que ahí hay un texto muy interesante de Cuauhtémoc Medina, que es el curador de la muestra.
Que estuvo acá en Chile,
Cuauhtémoc Medina. Estuvo acá en Chile, ha estado varias veces.
Sí, lo tuvimos acá en el fresco.
Mira, sí. Tremendo
si
curador.
No recuerdo, que estoy casi seguro que lo tuvimos a Cuauhtémoc. A propósito, lo tuvimos a propósito de Carlos Díaz, ¿puede ser? Él era el... Carlos... El que puso en el Museo Bellas Artes los bordados.
Ya, Carlos Gajardo. Carlos.
No.
Pero, ay, si se
conoce. Oye, acá, no importa. Bueno, mira, ¿cómo es la memoria?
Espérate, sí, el año pasado.
¿Cómo es de desgraciada la memoria?
El año pasado.
Sí. vamos a encontrar ahí el dato. En todo caso, tal como tú dices, se puede visitar la página web.
Carlos Arias.
Arias, eso. Mil disculpas.
Carlos Arias.
Exactamente. Y él era el curador de esa muestra, sí. Sí,
Carlos Arias, artista chileno, radicado hace muchos años en México, y justamente Cuauhtémoc Medina hizo de curador en esta muestra, e hicieron además un conversatorio.
Exactamente.
En el Museo de Bellas Artes a propósito de ella.
Muy interesante, ya pues. Entonces, Argable, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Muy buenas tardes. Oye, solo para agregar un elemento más sobre lo que conversábamos al final, y disculpa por el olvido, ¿no es cierto? 11 de agosto del 2023 estuvo justamente Cuauhtémoc Medina acá en el programa. Importantes cosas que recordarles. Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud si eres Fonasa o ISAPRE. Accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Y Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Nunca tomes un no personalmente. A veces la gente te dice que no por una razón que no tiene que ver contigo. Tú tienes que seguir.
En Duna, la actriz colombiana Sofía Vergara. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede a tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Ante los constantes desafíos que la sociedad enfrenta, el investigador y académico de la Universidad San Sebastián, Dr. Álvaro Muñoz, en conjunto con las universidades de Nankai y de Changchi en China, ha participado en el descubrimiento de una nueva arquitectura molecular, descubrimiento que abre nuevas posibilidades en nanotecnología, ampliando el horizonte en campos como la energía renovable y el desarrollo de nuevos materiales más eficientes. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha firmado un nuevo contrato con Codelco para la ampliación del embalse Carén, perteneciente a la división El Teniente de la minera estatal. El acuerdo contempla el levantamiento del muro del embalse, obras en el sistema de recirculación de agua, la mantención de caminos interiores y otras obras civiles. Este contrato se suma a un sólido portafolio de proyectos que Acciona está ejecutando en la industria minera del país, entre los que destacan la ejecución de obras en Chuquicamata Subterránea, Rajo Inca y Embalse Talabre de Codelco, así como la construcción de una planta desaladora para la minera Doña Inés de Collahuasi. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos acá listos para comenzar nuestra conversación de los días martes en Duna Ciencia junto a Pancho Aravena. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, también.
¿Todo bien?
Bien, pero me tinca que vamos a quedar, no sé, un poquito inquietos.
Oye,
con la conversación que vamos a tener.
Espero que no sea visto de mal gusto, pero quiero partir con un chiste que leí hace poco, lo había visto, porque es como de esos memes que llegan a cada rato. Decía, pon tú como el, te invento, el 30% de los chilenos sufre de obesidad. El otro 70% tiene, pero no es obeso, pero no sufre. Claro, un tragicómico. Sí. Porque claro, no es el 100%, no es el 70%.
Nuestra invitada se rió por lo
menos. Pues bueno, eso es bueno.
Que no se hubiera reído así nada. No hubiera dicho una expresión.
Bueno, el considero de tremendo mal gusto. Claro, habríamos partido con el pie izquierdo.
Hay algo interesante en el chiste. Sí.
No, pero me acordé del chiste justamente porque la obesidad es un problema que no solamente tiene que ver, obviamente, con los factores metabólicos y todo, sino que también tiene que ver con un estilo de vida que, a medida que, lamentablemente, esta patología se hace más frecuente, se hace más prevalente, se hace más normal en nuestro paisaje, paisaje humano, desde luego, comienza a normalizarse. En parte uno puede entender, por buenas razones, porque no, por una cosa de respeto a las otras personas, pero también se deja de ver que es una enfermedad. Y cuando se deja de ver que es una enfermedad, dejamos de preocuparnos por eso y dejamos de y quedamos a merced de todas las otras enfermedades que esta patología crónica, como es la obesidad, pueden generar. Para hablar de eso y particularmente del vínculo entre la obesidad y el riesgo de sufrir cáncer, vamos a hablar con nuestra invitada de hoy, Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. ¿Cómo estás, Lorena? Muchas gracias
por venir. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Creo que es súper importante hablar de ese tema. Quiero tomarme de una cosa que dijiste. Ajá. Tú, que creo que es súper importante. Creo que esta normalización de este panorama que estamos viendo, uh-huh, creo que no solo está dado porque estamos normalizando que la gente es más obesa, sino que tenemos la tendencia en la sociedad actualmente de que no se puede hablar del cuerpo del otro.
Claro.
Entonces, como te tengo que respetar y no puedo hablar de tu cuerpo, entonces no te digo que estás demasiado gordo y entonces no te digo que te vas a enfermar. Y eso es un error.
Y es una trampa, ¿no? Porque desde luego uno puede entender la buena intención detrás de eso de respetar a otra persona tal como es, digamos, evidentemente. Pero también es una trampa en el otro sentido, en el sentido de que socialmente puede producir efectos perniciosos. No se trata de hacer bullying, pero me acuerdo una amiga doctora hace mucho tiempo decía que ella como que retaba a la gente, por ejemplo, cuando llegaba a la urgencia con un problema, qué sé yo, te invento, en la rodilla, porque tenía sobrepeso. Y la miraban feísimo porque es como, oye, ¿por qué me estás criticando si yo vengo por la rodilla? Bueno, pero es que tiene un efecto
el problema ese que tú estás comentando es que es en adulto. Lo que yo te estoy diciendo está pasando en nuestros niños, en niños de 7, 9, 10 años. Ellos dicen, y te lo digo porque lo he escuchado, ajá, tengo hijos pequeños, ellos me dicen, mamá, no.
Claro.
No se habla del cuerpo de otro. Mi amiga es así y tú tienes que dejarla así. Entonces, explicarle y decir, no, el conocimiento lo tenemos para usarlo. Y tenemos que no hablar del cuerpo del otro,
claro, no,
sino
de
que cuidar al cuerpo del otro, porque el otro me interesa.
Ni de expresarse en relación con el cuerpo del otro exclusivamente por razones que pueden ser, no sé, estéticas o sociales.
No, claro.
Esto tiene un fondo que tiene que ver con la salud. Pero eso, la obesidad y la salud y la problemática, digamos, derivada de la obesidad en relación con la salud de las personas, tengo la impresión de que es un tema más bien reciente. ¿O está lo que hemos hablado recientemente?
O sea, lo que yo creo es que últimamente tenemos más investigación en nuestro país con respecto a esto. Uh-huh. Sabemos exactamente que tenemos gente que, si tiene un IMC, que es este cálculo del peso, uh-huh, y está entre 25 y 29, entonces tenemos un sobrepeso, y sobre 29 ya tenemos una persona obesa. Pero ahora, esa información, ahora sabemos que tenemos gente obesa, pero que se subdivide en metabólicamente sanos, o metabólicamente, ajá, bien, y metabólicamente muy mal. Los metabólicamente mal van a tener enfermedades cardiovasculares, y claramente hay 13 tipos de cánceres que están asociados a esa obesidad metabólicamente negativa. Y en cambio, los que son obesos con un buen metabolismo tienen su sobrepeso, son gorditos y todo lo que tú quieras, pero metabólicamente tienen actividad física o tienen otro comportamiento, su grasa está distribuida distinta y tienen mucho menos riesgo de tener enfermedades cardiovasculares y cáncer. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Esto es muy nuevo. Esta diferencia y esta definición y estos 13 tipos de cánceres son cosas muy buenas, muy nuevas.
Muy nuevas.
Hay investigación muy nueva ahí.
Ahora, para ir... antes de entrar al tema directamente del vínculo con el cáncer, me interesa tocar un tema. Según las cifras de la JUNAEB del año pasado, el 26,2% sí. de los niños de nuestro país presenta obesidad. Es altísimo ese porcentaje. Sí. Y además las consecuencias, y a eso quería ir, de la obesidad infantil son muchísimo más graves, más formativas, ¿cierto? Más determinantes, evidentemente, para la vida de esos individuos que obviamente desarrollar obesidad más tarde en la vida, ¿no?
O sea, por supuesto, si tomamos en cuenta lo que acabo de mencionar, uh-huh. si tenemos toda esta población del 24 o 26% de nuestros niños, estos niños en 20 años más vamos a tener 24% claro. o más de obesos adultos. Claro. Que si vamos al 50 y 50%, vamos a tener miles de casos de gente con enfermedades cardiovasculares o con cáncer. Entonces, estamos en un pie donde sí o sí tiene que haber un punto de inflexión. Tenemos que hacer un freno ahora. Es en este momento donde tenemos que trabajar.
Estamos conversando con la doctora Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Doctora, que había de alguna manera dos tipos de personas obesas, ¿no?
Sí.
Con un buen metabolismo, con un mal metabolismo. ¿A qué se refiere con el tema del metabolismo y qué
sí, es una buena pregunta.
¿Qué elementos, digamos, lo componen?
Sí, mira, el metabolismo tiene que ver con todo el hacer fisiológico que tiene el cuerpo nuestro. Nosotros ingerimos alimento, este alimento se degrada, pasa a moléculas, estas moléculas nos dan energía, nos ayudan a la respiración, a la regeneración de tejido, etcétera, etcétera. Se distribuyen estas moléculas en grasa, en proteínas, que van a hacer una regeneración de toda nuestra piel, de nuestros tejidos internos. Entonces, todo ese sistema que funciona y se sincroniza es el metabolismo. Entonces, las personas tienen un metabolismo basal, que es una cosa... Es este balance de todas las moléculas y todo lo que pasa en un cuerpo cuando alguien está en reposo, y hay un metabolismo activo, que es cuando uno come, genera ejercicio, o se para, o se mueve, o sufre estrés, o fuma, o toma alcohol, o lo que sea. Entonces tenemos cambios metabólicos, ¿correcto? Entonces tenemos un metabolismo normal y tenemos metabolismos alterados. Entonces, cuando yo te digo que hay gente que es obesa como metabólicamente sana y metabólicamente uh-huh. no sana, generalmente los metabólicamente sanos tienen una distribución de su grasa corporal, por ejemplo, solo me voy a enfocar en obesidad y grasa corporal. Uh-huh. Esta grasa se distribuye de manera muy pareja dentro del cuerpo y de manera mucho más subcutánea que visceral. Yo no sé, yo creo que la gente que nos escucha en Instagram está lleno de estos típicos... Busca tu cuerpo, y hay unos monitas así que salen con forma de pera, manzana, sí. qué, ya. Los hombres en general tienen esta forma como de manzana.
Yeah.
Y es que juntan una grasa que no es una grasa metabólicamente buena, y entonces tienen mucha grasa entre medio de las vísceras. Significa que entre medio del hígado, de los riñones y qué sé yo. Esa grasa genera una inflamación permanente. Por lo tanto, esa persona tiene una tendencia a tener cáncer de hígado, de páncreas, de vesícula, de tiroides, de próstata. ¿Sí? Y lo mismo le pasa a la mujer que tiene esta forma de manzana. Y hay otras personas que le llaman las formas de pera. Uh-huh. Entonces, las mujeres o los hombres de forma de pera no tienen este exceso de grasa visceral, por lo tanto, no tienen un metabolismo adipogénico, perfecto. No tienen este metabolismo como tóxico, y su grasa está más distribuida en forma más pareja, pero ahora de manera subcutánea. Y la grasa subcutánea se nota porque es el rollito que te sale como en la cadera, en la pierna, pero ese rollito no está alrededor de los órganos.
Claro.
Por lo tanto, es menos inflamación. Si esa persona tú la haces caminar, le bajas un poco la dieta, va a bajar de peso mucho más rápido. No tiene inflamación, y al no tener inflamación, el riesgo de cáncer es mucho menos.
Ajá.
Entonces, con estos datos que yo les estoy dando, que es investigación muy nueva, hay publicaciones y papers muy recientes, una de las cosas más interesantes es que podemos controlar este cambio metabólico ahora en las personas obesas. O sea, podríamos tener una persona que esté todo el tiempo en un rango de sobrepeso, pero que metabólicamente sea súper activa.
Perfecto.
Porque hay gente que no resiste hacer dieta. Y una persona sana tiene que tener un equilibrio completo, tiene que ser un equilibrio social, cultural y también físico. Entonces, si tú pones a una persona en una dieta estricta, lo que vas a lograr es una depresión, una angustia, crisis de pánico, uh-huh, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo podrías llevar a que mantenga un sobrepeso, pero que sea metabólicamente activo.
¿Y qué rol o qué efecto tienen en todo esto las operaciones? Las cirugías de reducción de peso que evidentemente generan, por lo menos en un primer momento, hay obviamente mucha gente que vuelve y rebota, un cambio muy, muy notorio. ¿Qué pasa con el metabolismo de esas personas? ¿Cuánto demora si es que, por ejemplo, una persona es exitosa con alguna de estas operaciones y se mantiene, ¿cierto?, fuera del sobrepeso? ¿Cuánto se demora, si es que es posible, el por así decirlo, rehabilitar su metabolismo a ese nivel, al nivel orgánico?
Mira, yo no tengo la data, ajá, pero si me voy a los modelos de ratones, ajá, en los cuales trabajamos, yo podría especular que las personas que, por ejemplo, hacen cirugía abdominoplastía o liposucciones, la primera cosa que pasa en estas personas es que el resto de las células adiposas, por ejemplo, si yo saco todo el tejido adiposo del abdomen, uh-huh, yo me voy a quedar con los cojinetes mamarios, que son estos como rollitos que están en la espalda detrás de las mamas, o con, como creo que le llamaban chaguito, no me acuerdo.
El chaguito.
Sí,
claro,
sí, esta cosa que cuelga, ya. Entonces, ahí hay centros adiposos.
Claro.
Cuando tú haces una liposucción y sacas todo el tejido adiposo del abdomen, estos otros centros van a tomar la información de que ellos son los que deben almacenar. A los dos años,
perfecto,
a los dos años, si la persona no mantiene una dieta, ejercicio, claro, movimiento, no se mantiene como saludable, toda su liposucción o su abdominoplastía, lo que va a hacer es simplemente transformar y distribuir sus zonas grasas en otro lado. Entonces, claro, ya no va a tener guata, por decirlo de alguna manera, pero va a tener mucho músculo, claro, pero, y espalda con mucho rollo.
Pero lo que iba yo era cirugías tipo cirugía bariátrica.
Es que pasa lo mismo. Tipo, pasa un poco lo mismo.
Pero suponiendo que una persona es exitosa, que efectivamente cambia su estilo de vida, que hace todo todo bien en el fondo y le resulta, ¿no?
Uh-huh.
Que cambia su estilo de vida, cambia su alimentación, se mantiene disciplinada, etcétera. Los daños que sufrió su organismo por el sobrepeso que tenía antes.
Ah, tienen una recuperación.
¿Sí?
Sí, claramente. Ya. Sí, claramente. Mira, hay una cosa súper importante. Hasta hace como 10 años atrás, el porcentaje de causas de cáncer era principalmente tabaco, exposición a ciertos componentes tóxicos, arsénicos, plomo, uh-huh, etcétera, etcétera. Y mala alimentación, entonces te daba mucho cáncer gástrico, de vejiga, vesícula. Pero lo que hemos visto versus la obesidad, las correlaciones nos muestran que ha disminuido un 13% como causal estas variantes que las reconocemos fácilmente, pero ha aumentado cerca de un 20% las causales de obesidad. Entonces, sabemos que las personas se pueden recuperar de este mal metabolismo adiposo. Por eso que les mencionaba la edad de los niños.
Claro.
Sí, la edad de los niños es esencial. Es ahora cuando hay que hacer una intervención sobre el metabolismo y la alimentación.
Mencionaba como uno de los elementos que, en este caso, activa el metabolismo, lo saca, de su estado de normalidad, es, me imagino que lo hace en términos positivos, el ejercicio.
Sí.
¿Qué papel juega el ejercicio en todo esto? Porque hay doctores, especialmente médicos, que dicen que el ejercicio es el mejor medicamento para todo este tipo de enfermedades y que incluso una persona puede tener otros factores de riesgo importantes, pero si hace ejercicio, eso los disminuye de una manera muy significativa.
Ya, lo que pasa es que ahí nos tendríamos que ir a la bioquímica del ejercicio, uh-huh, y podemos hacerlo, lo voy a tratar de simplificar, pero funciona así. Cuando una persona hace ejercicio, si esa persona además acompaña el ejercicio de una alimentación no rica en carbohidratos, uh-huh, entonces eso va a hacer que los almacenes de grasa vayan a un proceso que se llama lipólisis. Y entonces estos almacenes de grasa van a empezar a liberar y secretar a la sangre glucosa para que la musculatura se mueva y se active. Uh-huh. Entonces lo que yo estoy haciendo es activar el metabolismo y estoy disminuyendo los almacenes lipídicos de manera súper natural. Uh-huh. Si yo hago ejercicio, pero no cambio mucho la dieta, lo que voy a hacer es que voy a aumentar probablemente la masa muscular por las fibras musculares, uh-huh. voy a estar secretando estas moléculas que vienen de los almacenes de grasa, pero si llego a la casa y me como un plato de tallarines o otro pan, voy a volver a compensar lo que salió y entonces ahora viene una lipogénesis. Entonces, si me siguen en la idea, hay un balance entre lipólisis y lipogénesis, que para mantener el metabolismo activo tengo que degradar más que lo que estoy almacenando. Ese es como el mensaje.
Estamos conversando con Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios del Ejercicio, Metabolismo y Cáncer. Quería preguntarte, has dicho en distintos momentos de esta conversación, esta es información nueva, es información muy nueva. Estamos hablando de una enfermedad que también en las últimas décadas ha aumentado explosivamente en el mundo, ¿no? Quería, en ese sentido, preguntar qué es lo más... revolucionario, pero lo más importante, lo más trascendente que hemos aprendido en el último tiempo sobre la obesidad y sus consecuencias en nuestra salud. Porque uno puede pensar que obviamente si todo el mundo está con este problema, ¿cierto? Uno puede pensar, bueno, debe haber millones de centros de investigación trabajando en esto, ¿no? En cada una de sus tanto terapias como comprensión de la enfermedad. Pero me llama la atención por eso que digas esta información nueva, en el sentido de que hay cosas que todavía hay que compartir, socializar y con las que hay que experimentar, ¿cierto? Pero también hay cosas que probablemente falta un tiempo para que aterricen en una terapia, ¿no?
Ya, pasan hartas cosas. En nuestro país, nosotros tenemos el CONICYT, que ahora es ANIT, que es este centro que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora, ¿cierto? Antes era de Educación. Y en este centro nosotros los investigadores tenemos financiamiento en forma anual porque postulamos, etcétera, etcétera. Dentro de estos financiamientos hay gente que ha ganado proyectos de vinculación con el medio y, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay stand de comida saludable dentro de Lo Valledor, que le enseñan a las personas del lugar cómo alimentarse, qué alimentarse, y que se salgan del completo con la mayo al desayuno,
claro,
y que coman otra cosa, ¿sí? El problema es que los financiamientos y estos proyectos son restrictivos, ¿eh? Entonces no, lo que necesitamos hacer es una cosa que esté absolutamente interconectada. Tenemos que llevar esta información en Lo Valledor, que es de aprendizaje y vinculación con el medio, pero ahora lo tenemos que llevar al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un plan como nacional que es distinto. En el año 2011 se inventó el Elige Vivir Sano, y el Elige Vivir Sano no nos sirve. También es algo que no nos sirve. No nos sirve que la gente postule para hacer ejercicio en una plaza o que postule para el medio ambiente o la cultura, cuando lo que tenemos que hacer es educación de base, y de esa educación de base además tenemos que involucrar a los científicos y a los médicos. Entonces, como que estamos trabajando aislados. Entonces, repito que es nuevo porque, por ejemplo, hemos visto que una mujer que tiene cáncer de mama, hemos visto que la grasa que está alrededor de su tumor mamario es capaz de promover la metástasis en el cáncer de mama. Entonces necesitamos enseñarle a esa mujer que si se le detecta su tumor, primero además hay que hacer una preparación de alimentación y de metabolismo para que venga. Y eso todavía no podemos bajar la información.
En todo esto hay un en toda esta discusión, digamos, y todo lo que tiene que ver con temas de obesidad, hay un factor nuevo que es el Ozempic. Y no me recuerdo el nombre del otro.
Fentermina.
Wegovy. Hay otro que no recuerdo el principio activo, pero un medicamento de ese estilo va en la línea de...
No.
¿No?
Ya, la respuesta es no. Ya. Esos medicamentos se dan 3 semanas o 6 semanas. Son medicamentos que lo que generan es disminución del apetito y náuseas y sensación desagradable. Entonces las personas toman un buen desayuno, comen un poco algo al almuerzo y después no comen más. Pero cuando tú retires el medicamento, como son derivados de anfetamina, va a haber un rebote. Entonces, esos medicamentos de ese tipo, de la fentermina, son medicamentos que van a generarnos un problema peor. Peor.
Porque va a volver, digamos, con...
Es como lo que les decía al principio. Vaya a tener después a una persona que adelgazó súper bien durante seis semanas y se siente fantástica, y después va a tener un rebote de peso o va a seguir tratando de consumir más de este medicamento y su metabolismo no está siendo activo de verdad. Lo que está haciendo es alterar su metabolismo de otra manera. Entonces, no necesitamos eso. No necesitamos medicamentos, ni abdominoplastía, ni cosas. Necesitamos que activar un metabolismo sano, enseñar cómo alimentarse bien. Yo no soy la mujer más flaca del planeta, pero sin embargo, combino los alimentos. Me preocupo de qué alimentos son para tener un metabolismo sano. Porque a mí me gusta la comida. ¿Me comprenden? Es eso lo que tenemos que transmitir.
Ahora, el punto es cuál es, o sea, la pregunta es a qué punto llegar.
Sí, claro.
Porque hay gente que realmente exagera, no sé, o da la impresión que exagera, que llega a un punto de transformar completamente su organismo a través del ejercicio, a través de la privación de calorías, de carbohidratos especialmente, etcétera, etcétera. Hay en ese sentido también un poco una invitación, un llamado a tomarla, a ser un poquito más equilibrado, digamos.
Trabajo multidisciplinario, ese es el llamado.
Yeah.
O sea, si yo voy a entrar en un plan de adelgazar y ponerme súper estricto, sí o sí tiene que haber un acompañamiento psicológico.
Claro.
No es llegar y decir, de aquí como 30 gramos de esto y de esto. No está correcto. Cualquier extremo vamos a tener algún rebote, de algún tipo. Cualquiera de los extremos nos va a ir mal.
Doctora Lorena Lobos, investigadora del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Pancho, hasta el próximo martes. ¿Eh?
Y
muchas
ahora,
gracias.
A comer. No,
por favor, empezamos mal y terminamos mal. Ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con María José Ollé, Arturo Fontaine, Pablo Ortúzar y Sintonía Crónica Epitafios.
Epitafios.
Así es, con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, sin chistes, eso sí.
No, mal.
No, siempre hay algo de humor.
Sí.
No sé, los epitafios. Bueno, voy a ver. Dices que donde uno más se ríe en los funerales.
Así es.
Sí.
Ya. Buena comedia.
Nos vamos. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.